Bueno, pues aquí tenéis disponible el episodio número 48 de FUBAR Podcast, pero antes de comenzar el episodio me veo obligado a lanzar una pequeña advertencia o comentar un pequeño aviso, y es que el audio del programa, por circunstancias, ha quedado horrible. Entiendo que es muy complicado a veces seguir la narrativa, porque el ruido de fondo que había al grabar en la feria, y porque grabé con los volúmenes demasiado bajos pensando en no saturar demasiado el volumen y luego poder arreglarlo en postproducción, pues se vio que fue una decisión equivocada y entonces el sonido pues deja bastante que desear. Así que nada, los valientes que se quieran adentrar en esto, que sepan que vais a tener que subir un poquito más el volumen de lo habitual y agudizar el oído para poder llegar a entender partes que a veces, sinceramente, yo que estaba allí ni siquiera escucho muy bien. Así que nada, entiendo que la gente no os atreváis a escuchar esta basurilla que hemos grabado. Hemos aprendido del tema. No vamos a volver a grabar así en una feria. Usamos micrófonos Levalier, de estos de corbata, para poder movernos y que no pareciese que estábamos hablando, con lo cual lo único que conseguíamos es que, como cada 5 minutos alguien nos paraba para hablar con nosotros, pues no sabía que estábamos grabando, tuvimos que cortar muchísimas veces, el ruido de fondo, la gente que te saluda, los stands que van pasando, te iba despistando y era muy complicado mantener un hilo conductor en el programa. Así que bueno, no lo quiero borrar, no lo quiero dejar de poner, ya que estuvimos allí, hicimos un poco el esfuerzo de grabarlo, pero de verdad que os pedimos disculpas por este espantoso audio y este, bueno, programa bastante mejorable que hemos grabado. Intentaremos mejorar en otras ocasiones. Al que aún así le guste, pues nada, muchísimas gracias y adelante. Comienza el episodio 48.
Da comienzo el episodio número 48 de FUBAR Podcast. Comienza un nuevo episodio de FUBAR Podcast. Esta vez hemos vuelto a salir de nuestro cuartel general.
Hemos lanzado a las calles
para navegar por peligrosos mares y estamos en las Freak Wars. Hace ya tiempo que no hacíamos uno de estos desde un sarao, ¿no? Desde una convención.
Sí que es verdad que hacía tiempo, pero bueno, los hados nos han sido propicios. Hemos conseguido sacar todos los 6 necesarios en la tabla y aquí estamos, una vez más.
Aquí estamos. Antes de arrancar, vamos a recordar que FUBAR Podcast es un podcast dedicado a los wargames con miniaturas, que nos podéis encontrar en nuestro canal de Facebook, el habitual, y en ningún otro sitio más.
Porque actualmente lo tenemos todo muy desactualizado.
No nos busquéis, buscadnos en Facebook, que ahí sí que estamos. En un futuro a lo mejor abrimos otras formas de comunicación, pero de momento esa es la que tenemos, y que aparecemos de forma periódica o no en iVoox, en iTunes y en cualquier otra plataforma que nos quiera agregar y en la que comparta nuestro contenido. Como decía, nos hemos venido a las Freak Wars aquí en Madrid.
Estamos en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, de la antigua Feria del Campo.
Septiembre de 2019, por aquello de que igual alguien lo escucha esto 3 años después, que se ubique, se ponga en situación. Y qué mejor lugar para hacer un podcast de miniaturas.
Voces del pasado serían.
Claro, qué mejor lugar para hacer un podcast de miniaturas que venirse a una de las ferias. Puede ser la más grande feria que se haya hecho en España.
De mi experiencia en todas las que he conocido, por espacio, superficie, pienso que sí. Si no,
conocemos las Hispania, que oye, las fotos también parece ser que es un sitio muy grande, pero desde luego aquí en Madrid yo no había visto nada igual, y en otras que hemos ido, pues bueno, un poquito más quizás. Y hemos dicho, oye, pues ¿de qué tema vamos a hablar en este programa? Igual surgen muchas conversaciones de muchos temas, porque además como grabamos tan de tarde en tarde, pues claro, se nos van acumulando, ¿no?, las cosas.
Bueno, que tenemos los muertos vivientes, que cuando salimos de la tumba, pues arrastramos ahí los pies.
Arrastramos mucho fango y mucho gusano con nosotros. Pues hemos dicho, oye, vamos a hablar de convenciones.
convenciones, ferias, jornadas y saraos.
Claro. Nos hemos venido aquí a las Fritz, no tenemos, de hecho, no sé si hay algún tipo de acreditación de prensa o de algo por el estilo, no lo sé. Yo, de hecho, no tenía ni entrada. Esta mañana he tenido que esperar la cola para sacar mi entrada. Y estamos aquí grabando en un rinconcito que yo creo que es lo que nos mola, ¿no? Un poco ese sentimiento de guerrilla.
Pero bueno, para ser una guerrilla estamos muy bien protegidos. Mira, tenemos alrededor nuestro un montón de Sith, de Star Wars, están entrenándose con sable láser de estos de una y dos hojas, porque se puede llamar así.
El cosplay ya es algo casi... es indisoluble en este tipo de convenciones, ¿no? Ahí la frontera, la línea divisoria entre casi una convención de cómics, entre comillas, o de subcultura friki y algo dedicado a los wargames, pues se diluye bastante, ¿no?
Sí, pero ojo, que no, es que como no es excluyente, pues porque si avanzamos tres pasos más de donde están estos Sith, tienes un arcabucero español del siglo XVI que está el hombre enseñando a la gente cómo cargar un mosquete.
Sí, o sea, que son ambientes y mundos que se complementan.
Es cierto que le está enseñando a cómo cargar el mosquete a la princesa Leia, o sea que ya realmente la
cosa de géneros es total, ¿no?
Y ahí al fondo estoy viendo las guardias balonas de España de 1808, pues haciendo el reclutamiento.
Pues bueno, ya sabéis, un poco este ambiente que se crean ahora en estas convenciones, donde todo se mezcla un poco y donde las aficiones se comparten, porque al que le gusta pintar, pues igual también le gusta algo de recreación. ¿Quién no ve una serie que viene aquí y ve a sus personajes, ¿no? Hemos visto un Spider-Man haciendo flexiones, que eso era, vamos.
Sí, sí. Sí,
cualquier multiverso, ese Spider-Man funcionaría perfectamente.
Y Arya Stark iba por ahí por los pasillos.
Pero fundamentalmente lo que nos trae a nosotros aquí son las miniaturas. Esos cachitos de plomo cada vez se ven menos,
como el programa aquel de televisión, pues dos cachitos en vez de hierro y cromo, pues de plástico y plomo.
¿No temes quizá que ocurra como ha ocurrido en las convenciones dedicadas al cómic, donde el leitmotiv de la convención, si de hecho sigue estando en el propio nombre, ¿no? Comic Con de San Diego, Comic Con de Nueva York, ahora aquí en Madrid la Héroes Comic Con, en Valencia el cómic en realidad tiene un apartado muy chiquitito dentro de la feria en Madrid el año pasado, el anterior, es que no había exposiciones, no había originales. Y se ha comido todo este merchandising y el mundo de la televisión y la serie, se ha comido un poco el tema del cómic. ¿No crees que puede llegar a ocurrir con este tipo de convenciones, si se abren tanto a temas tan diversos, el hecho de las miniaturas quede reducido a...
A ver, eso es un riesgo, por decirlo así, y es a que está en los papeles. Es una posibilidad evidente. Si el público que acude mayoritariamente demanda eso, participa más en eso, se involucra más en eso, evidentemente la otra parte pues se va a ir quedando relegada, pero por pura eliminación. Cuando tú organizas una convención, una feria, un evento, lo que intentas es que tenga mucha afluencia de público y que sea un éxito. Y si hay dedicas un espacio X, es como tener una tienda. Si tú dedicas un espacio X a un producto que no vende, ese espacio no es rentable. Entonces, aunque hablamos que una convención, la rentabilidad sería un poco un intangible. Porque esta convención Freak Wars, donde estamos, es de entrada gratuita. La cola que tú has estado esperando era simplemente para tener, digamos, el pase y entrar. Pero no has tenido que pagar un céntimo. Yo no, lo hice por internet tiempo atrás, pero igualmente tampoco he pagado un céntimo. Es decir, que aquí no van a hacer caja y decir, han venido 3.000 a 2 euros cada uno, hemos metido 6.000 euros al cajón. No. Por lo tanto, ¿cómo se puede valorar el éxito? En el intangible. Han acudido 10.000 personas, ha habido personas que han tenido que estar durante una hora en la calle hasta que ha habido espacio para, porque el aforo se ha llenado, y ha habido mucha afluencia de público, y el que ha puesto un stand dice que quiere repetir porque a él le ha funcionado bien. Y ahí es donde viene el fin. El del stand que dice, he vendido mucho y entonces quiero volver, me ha funcionado muy bien. ¿Qué es lo que vendía?
Lo que tiene el directo. Nos ofrecían luz, un enchufe, ¿no? Entiendo.
Lo que están intentando era determinar qué es lo que estaba conectado ahí. que hay algo conectado y nadie sabe de quién es.
Ah, la famosa bomba.
Sí, será la bomba.
Mata frikis.
Es un poco bueno, como bomba, es un poco casposa, ¿eh? Porque hay un cinta aislante negra.
Sí, es casposa, pero estamos a 35 centímetros.
Pero tenemos una tirada de salvación de más dos.
Muy alta, ¿no?
Está Goku ahí con el volar del dragón, yo creo que...
Ah, bueno, entonces ya me siento más tranquilo. O sea, que no temes, que esto...
No,
¿por qué? ¿Por
a ver,
qué?
No que no lo tema, sino que entiendo que la deriva que pueda tener va a venir marcada por ese tipo de circunstancias. Es decir, si quien ocupa el espacio de los stands, que eso sí, supongo que sí que acoquinarán pasta a la organización, yo traigo un monto un stand y no vendo, pues probablemente no repita. Si pongo un stand y vendo mucho, repetiré y además pediré más espacio. Entonces, ¿qué sucederá? Que si lo que yo vendo era merchandising de bola de dragón, por ejemplo, y vuelvo a venir, al final ocuparé más espacio, lo habrá más bola de dragón. Ese espacio que yo he ocupado con bola de dragón no lo estará ocupando, por ejemplo, pues Segunda Guerra Mundial, que pudiera traer otro expositor. Pues, es el devenir de los propios afectados. Y bien es cierto que hay mucha gente que acude a convenciones un poco para, no sé, dar salida a su afición estética, por ejemplo, el tema de cosplay, de recreación, de simulación, es decir, pues claro, uno no va por una armadura, ya sea de soldado de asalto o de caballero medieval, por la calle todos los días, pero si viene y está aquí, pues, se tira todo el día. Entonces, de algún modo, haces un peso. La respuesta, pues como se dice habitualmente, mañana, cuando tengamos los resultados de asistencia que puedan dar la organización y cuando se empiece a prever quiénes serán los participantes del próximo año y si hay variaciones, como que la entrada tenga algún coste, que yo soy de la opinión que debería tener un coste, aunque fuera simbólico, para ayudar a sufragar aquellos gastos que inevitablemente la organización tendrá que arrostrar.
Estamos hablando del origen, ¿no? de las convenciones, no de este tipo, sino de cualquier tipo, ¿no? El hecho de se hace una presentación de un producto, esto ya se veía en las famosas convenciones estas de las exposiciones universales,
sí,
¿no? Donde cada nación pues traía ahí sus inventos y sus cosas novedosas. Aquí estoy yo y estos son mis poderes.
La ventaja de esto es que podemos ser amistosos con el planeta y podemos tirar, mientras seguimos con el programa, las latas vacías en el cubo de reciclaje.
Entonces, durante muchos años yo creo que eso funcionaba y funcionó muy bien. Por ejemplo, en el sector al que yo me dedico, el tema de la informática y de la tecnología es una cosa que cada vez va teniendo menos importancia, porque claro, ahora cada marca marca cuando, precisamente, redundancia, cuando va a presentar tal cosa, hace su propio evento y entonces ya la gente no está esperando a una Comic-Con
o algo así. Por poner esas anécdotas que no siempre nos gusta soltar como pizquita de pimienta en el cocido, este es el pabellón de cristal, la feria de León. ¿Tú te acuerdas de aquella feria que había anualmente de informática y material de oficina y tal? ¿Cómo se llamaba?
El Simo.
Que por cierto ya no se hace. Sino
sí, se hace. Todos los años, no solo que se haga, me toca diseñar un stand e irme allí a hacer el vídeo.
Ya, es que está, pues aquí, pero este mismo pabellón, al Simo en varias ocasiones.
El Simo es un ejemplo de este tipo de cosas que te digo. Todas las empresas preparaban sus lanzamientos para el Simo. Ahora el Simo se ha quedado como algo muy profesional, muy de sector, ¿no? Donde pues, hay pocas presentaciones, es temático, se hace el Simo de educación, el Simo dedicado al viaje y tal. Pues con el tema de las miniaturas, ahora tú piensas, ¿esto tiene sentido? O sea, quiero decir, tú haces una línea de miniaturas, haces un juego, lo vas a poner en internet, lo vas a poner en las redes sociales, en el plazo y en el timing en el que a ti te venga bien, vas a dar a conocer ese producto a través de YouTube, o sea, la gente va a poder ver cómo se juega directamente, medios como el nuestro podemos llegar a comunicar ese producto.
Aquí estamos hablando de una evolución evidente y clara. Cuando el concepto de la convención, de la reunión, de la jornada y demás, que podemos remontarnos a mucho tiempo, modernamente podemos decir que es a partir de los años 50 en Estados Unidos, modelo que se exporta a todo el mundo. Las antiguas ferias de muestras, que también había en Europa, incluso en el siglo XIX, son un poco el germen de ese tipo. Y viene a ser eso, por eso se llaman ferias de muestras. Tú mostrabas tu producto, o sea, tu producto nuevo, o el producto que tenías, y lo digamos que podías llegar a más público. Pero es que ahora...
Yo creo que eso se podría incluso retrotraer, claro, a las ferias medievales, claro, ¿no? Claro. Del campo y demás, claro, donde la gente, claro, es la única manera que tenías de ver.
Claro. Efectivamente.
A la boca, sí, del señor tal, que vivía en Cuenca, era irte al mercado.
Al mercado. Pero tenemos esa circunstancia, que ahora tú coges y dices, yo tengo una empresa pequeña o grande, y voy a sacar mi nueva gama con 5 miniaturas. Las cuelgas en tu Facebook, las promociones a través de mensajes por Twitter, tienes una página web, hay publicaciones especializadas, puedes tener un canal de YouTube que con una cámara baratilla y con poca calidad, pero puedes mostrarlo. Es una información que puede fluir además a todo el planeta. De repente llega un tío de Singapur y dice, joder, cómo molan tus 5 miniaturas, te las voy a comprar, mándamelas por correo.
Sí, y curiosamente, y a pesar de todas esas posibilidades nuevas que hay de mostrar tu producto, de poner tú el timing que quieras y decir, oye, es que a mí me interesa sacar esto en diciembre y no en septiembre, por ejemplo, en marzo, se sigue haciendo este tipo de convenciones, sigue habiendo muchísimas y sigue siendo un éxito de público, porque yo creo que la gente quiere verse la cara.
Claro, pero es que ahí es donde llegamos. Porque es lo que marca la diferencia. ¿Por qué todavía es útil ese modelo de reunir a un montón de gente de mucha distancia en el mismo sitio? Ahí lo has dicho todo. Porque nos gusta vernos las caras. ¿Cuánto rato nos hemos tirado recorriendo y parándonos cada pocos metros saludando a unos u otros o siendo saludados por unos y otros?
Claro, gente la mitad del tiempo a la que solo ves en este tipo de convenciones, y que si el producto este no se vendiese de esta manera o no se mostrase de esta manera, no habría posibilidades de...
Pero además, no solo eso, aquí también se reúne, pues eso, el usando esos términos que a mí me rechinan, del pseudoperiodismo moderno, de los famosos y los anónimos. Pues los anónimos evidentemente siempre son mayoría frente a los famosos, pero esos anónimos quieren juntarse con otros anónimos, compartir ideas y afición, compartir unas cuantas horas y irse a casa con el subidón de, joder, no estoy solo en el planeta, hay otro montón de locos como yo, que o comparten estrictamente mi afición, porque yo soy jugador de, no sé, de Battletech, me estoy yendo adelante, yo soy jugador de Battletech o de Nuketball, o simplemente soy cosplayer y me disfrazo de héroe de Marvel como los que nos acaban de rebasar por el lado izquierdo. Pero esa es mi opinión, pero comparto incluso con los otros, ¿no? Yo soy jugador de Battletech, pero me mola ver a Spiderman por aquí circulando, y que hay un montón de peña aprendiendo a pintar o a un concurso de pintura, aunque yo no participe y no cojo un pincel ni para repintar el marco de la puerta de la cocina. Ahí se genera ese germen ese de pertenencia, de somos parte de algo mayor, aunque sea informe, disforme o multiforme.
Sí, yo es inherente al ser humano. En un mundo donde consumimos series de televisión en el batebol con el móvil, seguimos yendo al cine y sigues quedando para ir al estreno porque te gusta ver, pues bueno, compartir un poco de esa experiencia, ¿no? Lo bueno que tenemos al poder grabar así es que nosotros vamos paseando, vamos viendo cosas, que nos sorprenden. Mira, estamos viendo ahora un mapa de Battletech.
Sí.
Espectacular.
Edificios.
Edu, como pasas por aquí 3 veces, te vas a llevar,
sí,
a casa.
Todo el edificio.
Un poco de robots y otros poquitos de edificios. No vas a saber dónde meterlos.
Sí.
Vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la historia de este tipo de convenciones. Tengo que tirar de móvil porque ya mi memoria escasea, pero he ido recopilando algunos datos curiosos. Por ejemplo, ¿tú sabías que un tal John Edwin Scrubby, conocido por sus amigos como Jack, el Destripador, que nació en 1916 y murió en septiembre de 1988, fue el tipo que montó la primera convención de la historia de War Games allá por el año 1956 en California, que es donde nacen casi todas las cosas?
Pero que sería una convención de War Games que sería en una cafetería ocupando 2 mesas, ¿no?
No he encontrado tanta información. Colgar en Facebook
los juegos que había en aquel momento.
Imagínate. Este hombre además era...
Creo que el Tactics es del 70.
Él era productor de miniaturas, vamos, que tenía una empresa que fabricaba miniaturas, y se le reconoce un poco como el que relanzó el wargame desde esos primigenios intentos de H.G. Wells y demás. Algún día tenemos que hacer un pequeño especial con la historia del género este, ¿no? Pues se le reconoce como el tipo que hizo renacer esta afición, y curiosamente lo que se le ocurrió es: oye, vamos a juntarnos, ¿no? Vamos a hacer una convención donde la gente venga aquí, compartamos una afición.
Es que esa es la cosa, y en aquellos años todas estas ventajas técnicas que comentamos no existían. Sí, podías llamarte por teléfono y la gente todavía se escribía cartas. Yo recuerdo todavía en los años 90 hacer campañas de wargames con gente de toda España, por ejemplo, por correo postal. Es decir, había unos árbitros a los que le mandabas una carta con tus instrucciones. Y entonces mover un ejército aquí, mover un ejército, si pasa esto, haré el otro. Entonces los árbitros hacían las cartas de todos los jugadores y con sus mapas, pues hacían ahí sus cartas. Entonces luego ellos te iban a golpe de carta también, te informaban de lo que había pasado. Pues tu ataque no ha tenido éxito, pues sí, has ocupado toda la provincia, te han atacado en no sé dónde, lo que fuera. Se hacía por carta, y estamos hablando todavía de los años 90, es decir, que eso no es.
Los años 90 yo he jugado al rol por carta también. Con la partida montadas por carta, donde tú mandabas al máster tu movimiento, él te respondía, incluso en la revista Líder y revistas de la época, sí. Pues se anunciaban: si quieres apuntarte a tal partida, pues
no,
el apartado de correos.
No solo eso, había empresas que tenían juegos que funcionaban por carta. Pues tú formabas parte de una campaña, por ejemplo, había una bastante famosa de Conan, que debo tener todavía el mapa por casa, que se jugaba a nivel mundial, y bueno, pues eran pues o reyes de un determinado país o algún tipo importante de un jefe de una tribu, los Kozakis, por ejemplo, y vamos a nivel mundial, eso, con un mapa y dando sus órdenes, y te costaba dinero los turnos, sí, bueno, claro, te daban información
como en diplomacia. Yo creo que de hecho es un juego que se sigue jugando por correo electrónico, y seguro que habrá algún nostálgico que lo siga jugando por correo. Bueno, pues después de esa primigenia convención 1956, fíjate, esta gente no podía jugar a Vietnam porque no había ocurrido todavía la guerra de Vietnam.
Bueno, podían jugar a la guerra de los franceses, tal vez.
Claro, pero o sea, para que os fijéis, para ellos jugar a la Segunda Guerra Mundial era: joder, no me gusta jugar a modernos.
Sí.
No me gusta la guerra moderna.
Sí, sí, claro, no. Es que guerra de Corea no me mola, porque esto es más actual, ¿no?
Es muy actual, la guerra se ha deshumanizado, ¿no? Sí. Ha perdido ya, sí, no es una guerra de caballeros, ¿no? Bueno, pues fíjate, 1956, para encontrarnos con la siguiente convención, todo esto estamos hablando de cifras oficiales. Estoy segurísimo que en algún pueblo recóndito de Inglaterra o de Estados Unidos o de Alemania, de donde sea, alguien se juntó montó una convención y no ha quedado constancia de ello en ningún sitio. Pero bueno, a nivel más general, nos tenemos que ir al año 1968, el verano del amor, ¿no?
Sí.
Cuando se perpetran las primeras Gen Con en Estados Unidos. Creo que la sede de la Gen Con ha ido variando, ¿no?, a lo
sí,
largo
bastante
de la historia. Tú has estado en,
sí,
en unas en,
sí, ¿en era,
qué años
en las, era el año 94, quiero recordar, 94-96. Fue la última que hizo TSR. TSR normalmente lo hacía en Milwaukee. Milwaukee es una ciudad importante del estado de Wisconsin, pues es en la capital. Pero vamos, desde luego es una ciudad grande. Entonces tiene un centro de convenciones que tiene unas siglas que, curiosamente, puestas, es una meca. Entonces, claro, tú ibas a la meca. Una especie de chiste tonto, pero se llama así el centro. Un sitio enorme, de varias plantas, con un auditorio y teatro incluido en el interior, enorme. Y entonces, claro, está muy cerca de la sede que tenía TSR, que era en Lake Geneva. Es un pueblecito cerca de los Grandes Lagos.
Ajá.
Y entonces, pues allí donde ellos tenían su sede, con lo cual pues lo hacían cerca de casa, porque vamos a ver toda la parafernalia que ya era de Dungeons and Dragons, que conllevaba, por ejemplo, ya que hemos hablado de tema de cosplay, el jefe de ventas de TSR se tiró toda la Gen Con vestido de Lestat von Zarovich, de vampiro.
Ajá.
Con su capa y toda la historia. Y los de White Wolf, los creadores y editores del juego de rol Vampiro, La Mascarada, etcétera, estos metieron un coche fúnebre, una limusina de estas de fúnebre, para ambientar su stand. O
sea, y había en esa convención ya este ambiente de gente disfrazada, más allá de los profesionales, ¿no?
Había concurso, había concurso de cosplay, que además hacía en el teatro, es decir, que la gente iba allí, la gente votaba, cada participante pues hacía un speech o daba un poco, justificaba su personaje o lo simulaba. Ajá. Y tal, y luego por ahí había mucho ambiente de encontrarte gente por ahí vestida de lo que fuera. Había algunos establecimientos donde, bueno, pues para darle más ambiente, pues también la gente solo iba disfrazado. Recuerdo la famosa anécdota aquella de cuando los de Star Trek, coño,
los Trekkies.
No, los. Sí, pero la raza esta, los Klingons, me querían capturar porque había un club, una asociación, tenía un centro interrogatorio Klingon. Te enganchaban, te metían en una especie de celda, que era a la vista del público, y te interrogaban en Klingon. Con lo cual, pues, cuando pasaban del Klingon al inglés americano, hablaba con acento, no, pues era como complicado. Entonces yo intentaba evitar por todos los medios que me engancharan porque yo no salgo de aquí en la vida. Y fui salvado por una señorita de un stand que iba vestida pues acorde con el producto que vendía. Era un bikini de cota de malla, que quedaba muy bien, todo hay que decirlo, con lo cual pues el salvamento fue más agradable.
Más entero, ¿no?
Sí, porque la más agradaba la vista, aparte de agradarte el que me quita encima el garro. O sea que había mucho muy muy heterogéneo.
Ajá. Pues sí, fíjate, la Gencon convención que se sigue actualmente celebrando.
Como anécdota, que creo que le hemos hablado ya, pero por si acaso, en esa gente se presentó un jueguecito de cartas coleccionables que no habréis oído nombrar, se llama Magic. La anécdota es que Wizards of the Coast, los propietarios de Magic, compraron TSR y todo Dungeons & Dragons y demás unos años después. O sea, ahí queda dicho.
Ahí queda. Bueno, pues esa convención se sigue celebrando, dura varios días. Ahora la hacen, creo que en Indiana, en una especie de centro de convenciones de Indianápolis, y suele ser siempre en agosto, con lo cual a los que como yo les obliguen siempre a coger las vacaciones en agosto, pues bueno, puedes tener la posibilidad, si tienes un poco de dinero, de ir allí. Os recomiendo, si queréis saber un poco más sobre la Gen Con y cómo funciona ahora mismo y tal, que escuchéis el podcast Planeta de Juegos, donde una vez al año uno de sus socios, Guille, que creo que se llama, pues él va año tras año a la Gen Con y año tras año hacen un programa especial donde pues cuenta mil peripecias y te sirve muy bien para enterarte de cómo tienes que bajar las entradas, dónde tienes que alojarte, en fin, los truquillos que, oye, cuando vas a un sitio de estos vas un poco ciegas, y si ya tienes experiencia o alguien te puede ayudar un poco, pues mejor. Dejando atrás las Gen Con, esa segunda feria importante, nos encontramos con que Jorge ha borrado la nota. A ver, un segundito.
Son los problemas del directo.
No puede ser. No puede ser.
Tienes una foto muy bonita.
No puede ser. No. ¿Dónde van las notas que mueren?
Tiene un cacharro, sí, que además no lo borra en el momento.
Tiene una papelera.
Sí,
o
tiene una papelera, sí. De recientemente.
Recién eliminado. Hombre. Bien.
Sí, además que lo de las notas a veces es un incordio, porque cuando quieres borrar algo, necesitas, por ejemplo, el espacio, lo borra él automáticamente, no puedes borrarlo tú, más que mandarlo ahí, y a lo mejor se tarda 4 o 6 días.
La primera vez que uso el tema este de las notas, encima sí, con la mano izquierda, con el móvil, y la huella que no funciona es la de la derecha, y estoy fastidiado.
Sí.
Bueno, pues dejando
ya sabéis que mano es la que tenéis que cortarle para luego poderla vio.
Para poder hackearme. Luego nos vamos a 65, esto es incluso anterior, en Origins.
Origins
Game Fair, también en Estados Unidos.
Que se hizo famosa por los premios que daba a la industria.
También había juego de mesa, ¿no? Yo creo
sí,
que
sí.
También, ¿no?
Juego de rol, juego de mesa y por qué.
Luego en 1984, que es cifra más bonita, el año más chulo.
Más icónica.
Pues ahí nos vamos al Historicon, que es como la meca de los wargames históricos. No,
precisamente, a nivel mundial, ¿por qué surge Historicon? Precisamente por eso, porque en las otras convenciones ya habían tomado una deriva múltiple y había el sector duro que quería mantenerlo circunscrito a tema histórico, y entonces, pues Javier. Esto es una constante que seguro que también podéis encontrar si vais viendo un poco la historia y evolución de todo eso. Es que siempre, de cada convención, como si fuera una familia, van saliéndole hijos. Siempre hay alguien que, porque discuten o porque tiene otra percepción del mundo o de la realidad, el caso es que acaba saliendo otra que se ha originado en la anterior.
Sí, de hecho, en una de ellas, no recuerdo ahora cuál, creo que era una de las británicas, era en contestación al War Games Research Group, sí. Pues montaron el Independence War Games Group,
sí.
Que a su vez son los que creo que hicieron una de las convenciones que se hacen ahora. Bueno, saltamos de continente, podríamos estar con Estados Unidos, un programa entero, porque casi van a una por condado, pero nos vamos a la meca, ¿no? a la alma mater de esta afición nuestra, que es Gran Bretaña, donde tienen, creo, 400.000, ahí sí que prácticamente puedes ir semana a semana yendo a...
Yo, shows. Fíjate, conozco un montón de ellas y demás, y raro es el año que no encuentro dos nuevas, y no son dos nuevas que es que han empezado por primera vez, que esa siempre hay alguna, claro, no, son dos que de repente alguien en su grupo pone, bueno, pues como todos los años, o hace un montón de años que no iba, me he ido hasta... ¿Has ido a dónde? No tenía ni puta idea de que esto existía, pues hace un montón de años que no ibas, o sea que ya lleva...
Hay muchísimas. Yo creo que si tuviésemos que reseñar las más importantes,
sí,
por supuesto, Salute.
Sí.
Salute. 1980, cuando se hizo el primer saludo, y hasta ahora. Esa es la única leyenda de nuestras fronteras que yo he estado un par de veces. Tú, Edu, también estuvimos juntos hace 3 años o 4, ya no recuerdo. Y bueno, pues es un poco la meca de todo el que le guste estas cosas.
De hecho, tiene un impacto a nivel europeo, pero no solo europeo, sino incluso.
Ya, porque
en Estados Unidos también
vienen, compañías australianas vienen también.
Que no se limita a ello, pero que tiene un impacto más. Eso es una curiosidad que conviene reseñar, que es lo que marca un poco la diferencia con las convenciones americanas. Normalmente las convenciones americanas casi todas son generadas, las primeras que hemos mencionado, que es el germen, pero a partir de aquí está enviado, es porque una empresa que está detrás, pues el TSR, decide hacer su convención, donde tenga sus productos, donde haga sus cosas. Pero como luego eso económicamente no es viable, y de todo modo los americanos a ese respecto no son como a veces los otros, como Games Workshop, porque siempre hay que decirlo con nombre y apellidos, donde montan su Golden Demon, su concurso de pintura, su Games Day, es decir, su convención, su cosa. Y como mucho invitan a una asociación, porque lo hacen en Nottingham, de recreación histórica, que están por allí vestidos de caballero medieval o de piquero de Cromwell, y les dejan un pequeño rinconcito. Pero el resto es solo ellos. Los americanos no, estos son más dados a que no. Yo monto mis cosas, pero lógicamente me pongo el mejor espacio, el mejor sitio, todo tal. Pero todo el resto, lo dejo abierto. Ven tú con tus cosas. Que no haces competencia, es igual. Que sea el público el que decida si lo que quieres es lo mío, que soy el que lo monta y soy el guay.
Sí, o bueno, tú. Como muchas veces esto es por osmosis. Y
sí.
Si tú vendes, vendo yo también.
Claro,
¿no? Y ese tipo de cosas.
Pero que no son tan, digamos, tan exclusivistas. Es decir, no hago algo solo para mí, sino que lo hago yo porque y así yo lo dirijo, lo hago a mi gusto, pero dejo la puerta abierta que todos los demás podéis venir. Entonces, sin embargo, en el caso de los británicos, la mayoría de las promociones no vienen promocionadas por la empresa, es un club, o sea, es auténticamente los aficionados que quieren mostrar a los demás lo que ellos hacen y si pueden reclutar, comillas, a más aficionados, que la gente vaya, vea aquello, vea que es interesante, que le gusta, que cuadra con su opinión, con sus posibles gustos, y se incorpore a bien al club o a otro club, pero que en definitiva la afición se extienda, es decir, es compartirla, extender la plaga.
Pues es un poco un reflejo, ¿no?, de cómo está la industria en cada uno de los países. A lo mejor en Estados Unidos son capaces de aglutinar, hacer empresas más grandes que puedan tirar ellos solos. Bueno, no sé, estoy pensando ahora en empresas como Edge, lo ha comprado otra, ¿no? Son empresas grandes, ¿no?, de juegos que pueden hacer esto. En cambio, Gran Bretaña es muy pequeñita empresa,
claro,
y las dos grandes ahora ya están haciendo su poco. Bueno, los Warsaw la lleva haciendo mucho tiempo, pero yo veo Warlords y veo Warlords Day, no sé, que a lo mejor incluso con el tiempo termina convirtiéndose en una feria importante.
Que es lo mismo que hace.
Pero me da la sensación de que más restrictiva en el aspecto este que comentabas tú, de que en Estados Unidos, aunque lo monte una empresa, vienen otras. Montarlo, hay una de las sensaciones de que en Europa, si una empresa monta algo, va a esa empresa y ya no va.
Sí,
no va a ningún.
Sí, es un poco esa es la diferencia. En Estados Unidos, También hay que plantearse que en Estados Unidos el mercado interior, solo por número de habitantes, es potencialmente suficiente para sustentar no una, sino varias empresas. Hasta que haya empresas especializadas. Es decir, en Europa, editores que solo publiquen wargames históricos, no hay. No hay. Uno coge el catálogo de cualquier editor europeo y va a encontrar que tiene su sección de wargames, bien, su sección de juegos a medias, digamos, fantasía, semi-histórico, ambientado en serie merchandising, Eurogames, es decir, estos juegos típicos de gestión de recursos o de animalitos que van por el bosque y cosas de más de familia, digamos, sí. Juego de mesa más tradicional, que tienen un abanico muy amplio. Ellos no, tienen mercado suficiente para decir, no, yo cojo y saco un juego sobre el asedio de Jerusalén, que ahora pues, se va a reeditar ahora, una nueva copia de Avalon Hill, que está descatalogado, pues, se va a reeditar. ¿Por qué? Porque hay demanda suficiente en el mercado. Yo puedo sacar 10.000 ejemplares y sé que los voy a vender. Porque voy a vender al menos los primeros 5.000 ejemplares, haber cubierto los gastos en el transcurso de un mes, mes y medio. Como tengo negocio. Esto en Europa no es posible.
Mira,
no
yo
es
recuerdo posible. Cuando hacíamos The Freak en ese programa de radio, una editorial de rol a los que tú conoces, se estaban planteando vender en Estados Unidos a través de una distribuidora. Y pues no sé, sacaban un traje de 2.000 copias, ¿no?, para el mercado español. Y estuvieron comentando cómo lo hacemos allí y tal. Y dijeron, pues mira, para empezar, tenemos una tirada de 30.000 copias solo para la parte norte del este de Estados Unidos. Y de ahí vamos tirando. Con lo cual, claro, te metes en unas inversiones que son,
claro, que son inasumibles. Yo podía comentarte, fíjate, ahora que has mencionado también fanzines, pues es el mismo ejemplo. Muchos de los dibujantes y guionistas de cómics que revolucionaron en los años 80 y 90 el mundo del cómic, como sea McFarlane por citar uno, arrancan así. Se montan un fanzine donde publican sus primeros abortos, que suelen ser calidad, pero sus primeros trabajos. Entonces, esos fanzines, además te lo dicen, no es una cosa modesta, solo hicimos 15.000 ejemplares del primer número. 15.000 ejemplares del primer número. Yoga Internacional, cuando publicó La llamada de Cthulhu en español, estaba muy esperado por los aficionados. Era un título, además, que venía ya con un montón de premios detrás, que era atractivo y que además había poco producto en español, con lo que lógicamente ibas a vender siempre el doble de los que realmente solamente fueran aficionados. Pues creo que sacó, hizo 2.500 o 3.000 unidades.
Claro. Bueno, tú fíjate hasta dónde llega eso, que cuando sacamos el fanzine de The Freak, a mí me llegó a mandar un mail, un americano, pidiéndome trabajo. Un tipo que estaba obsesionado con el fanzine terror español, que le gustaba un montón, y claro, me pedía trabajo como si el fanzine fuese una revista, ¿no? Y yo le contestaba y digo, pero si esto, digo, aquí no es ni fanzine ni nada, que aquí no vive nadie de esto, pero nadie, ni la revista.
Al revés, aquí no vivimos por esto, precisamente, que nos da trabajo, nos quita tiempo y claro, nos cuesta dinero.
No, esto solo cuesta dinero, tranquilo. Bueno, pues, salute, la meca del Wargame. Habría que ver cómo va a afectarles el tema este del Brexit.
No lo sé. Yo,
mira, del Brexit, duro Brexit, blando.
Los de Mantic, que es una empresa nacida al rebufo de las mil y un purgas de Games Workshop, gente que ha salido de allí, que está copiando o imitando en cierta medida su modelo de negocio también, pero que funciona de una manera un poco más abierta, menos bloqueante, porque han sido inteligentes también de sacar licencias de títulos que estábamos comentando antes, por ejemplo, Game Boy, pues cómic, que ha sido una serie de películas y demás. Bueno, pues escoger algo que ya tiene otro nicho de mercado, porque tiene otro público que no es necesariamente jugador, pero que le mola el cómic, lo ha seguido, que le gustan las películas, pues puede comprar un juego que esté inspirado en el personaje. Pues ha buscado compensar producto propio con producto que, aunque es propio, porque es el juego es original, pero es una licencia de algo que existe. Está bien. Y que tiene una mentalidad un poquito más abierta, digamos. Justo la semana pasada ha cambiado la página web, pues, está saliendo unos destrozos de cojones. Y en muchas partes aparece constantemente una referencia a Unión Europea, a la banderita de la Unión Europea, a que esto es Unión Europea, y que te dicen, no os preocupéis, un Kickstarter que tienen varios Kickstarter que tienen abiertos, no os preocupéis, en cuanto llegue el material, lo primero que se va a servir es lo de Europa, incluso por delante de Inglaterra, para evitarnos las movidas del Brexit. Son muy conscientes de lo que hay.
Hay un riesgo. Yo recuerdo hace ya tiempo que yo hablaba con Goyo en la Flecha Negra y ellos ya tenían sus cartitas de las empresas británicas avisándoles de, oye, esto preparamos porque a partir de no sé qué día de marzo, luego hubo una prórroga, sí. Aquí se empieza a cobrar en libras otra vez y empezamos a cobrar, o sea,
sí, a cobrar el IVA y las aduanas,
todo ese tipo de cosas, ¿no?
Con lo cual los precios.
O sea, que yo no sé si Salute, que hasta ahora ha sido como la meca de tal y el puente de entrada de muchas empresas australianas, empresas norteamericanas o fuera de la Unión Europea que usaban como trampolín para entrar aquí, pues a lo mejor eso se tiene que ir a otro sitio, y a lo mejor ese otro sitio es Bélgica, y a lo mejor esos otros sitios son menos, ¿no? Famoso.
¿Cómo se llama?
¿Crisis?
Crisis.
Es que como hay varios que se llaman
Lieja.
Crisis.
¿Crisis es en Lieja?
Es que es Ambert.
Ambert,
porque
sí.
Luego tenemos Partizan, que también se le llama Crisis.
Sí, pero es que, a ver, luego, eso es una de esas movidas muy británica. Cuando se meten en el rollo, digamos, de estar haciendo convenciones, de estar haciendo reuniones, saraos, fiestas, bautizos y comuniones, empiezan a sacar, porque Partizan, primero hay un Partizan, luego está The Other Partizan. Es decir, hay una segunda feria hecha por ellos mismos. Luego hay un Crisis, que es como una especie de offshot, es decir, que parte de los que participan en Partizan, pues, digamos que montan en otras fechas otra parte más. Es decir, hay un poco, no sé, pero la Crisis es Amberes.
Amberes. La más grande continental. ¿Vale? Que hay, bueno, pues, otra
aunque está viendo ya algunas en Alemania, que aunque muy capitalizadas por el Eurogame, también sabemos que, claro, la crisis existencial de los alemanes con cualquier cosa que hable de guerra les entra en sudores, bueno, y a veces la legislación les limita.
Ellos tienen su Essen, ¿no? Dedicado al juego de mesa, pero, y tal, pero bueno, es un mercado amplísimo, además, con un poder adquisitivo alto.
Sí, claro. Y además es que lo que hablábamos hace muchísimos años de por qué había tanta afición en Gran Bretaña y aquí en España había tan poca. Yo siempre llegaba, abría la ventana y les decía como el cardenal Cisneros, estos son mis poderes, un sol de puta madre y una terraza de bar llena hasta arriba. ¿Qué juego de lo que sea compite frente a eso? Ninguno. Claro. No, lo hacemos por la noche que ya no hay sol, pero por la noche hay fiestas, arao y alegría en las calles igualmente. ¿Quién se va a quedar? Pero sin embargo, en Alemania, en el norte, en Dinamarca, donde te está oscureciendo a las 5 de la tarde, donde llueve un día sí, el otro también, y el siguiente llueve más todavía que los dos juntos, pues, ¿qué haces? Al amor de la lumbre, te quedas en casita con la familia o con los colegas que hayan arrostrado la climatología adversa y montas la partida de rol de Wargame o de Carcassonne.
Esas serían un poco las ferias más importantes, ¿no? A nivel europeo o estadounidense. Y luego una cosa curiosa, por ejemplo, estamos aquí en las Free Wars, comentabas tú antes, aquí no hemos pagado ni un euro por entrar. Hemos ido a Desafío de Games, hemos ido a numerosas ferias aquí en Madrid, diferentes verdad por club. Están las Tierra de Nadie, ¿no?
Sí.
Más enfocadas al rol. Y las España Wargames, una de las más grandes, y todos tienen algo en común, y es que aquí entramos por la patita. Aquí no pagamos nada, esto es como la fiesta del pueblo, el concierto, no pago nada. Pero es curioso, cuando vas a ver estas otras ferias que llevan 30, 40, 50 años realizándose, como en todas y cada una de ellas se paga, y se paga bien.
¿Cuánto nos costó la salud? Y esto estamos 3 años.
12 o 13 libros.
Sí. Libros. Sí, porque las compramos además con anticipación y era más barata.
Compramos varias a la vez. Bueno, sí, claro. Origins, $30. GenCon, pues 30 y pico dólares.
Sí, 12. Luego te lo edulcoran entregándote todo tipo de.
Bueno, podría decir, pero es que al final, tanto darle, me he cargado la nota. O sea, ya no está. Ya no está ni en la papelera. Pero bueno,
en cualquier caso, son datos que podéis vosotros mismos.
Podéis mirarlo simplemente. Claro, todas
son números. Lo importante aquí es eso: que en todas se paga. Que te lo edulcoran muchas veces cuando te dan una bolsita con regalitos y con chorradas. Claro, si te pones a mirar. Nosotros, por citar un ejemplo que podemos de primera mano. Nosotros en salud te meten una bolsita que la sigo teniendo, muy graciosa, porque cada año lo dedican a un tema. Uh-huh. O eligen un poco como un tema central. Esta era steampunk. Entonces había unas ruedas dentadas, un tal, precioso. Y entonces se entregaban, pues el plan, dentro venía el plan donde estaban cada expositor y tal. una revista, una miniatura en plomo exclusiva que se había hecho para que esta la hizo Westwing, que la pintó, la había pintado la Rubén Torres Rosa.
¿Sí?
La
Grisel.
Luego una matriz de plástico, no recuerdo de qué era, de un juego tal. El dado conmemorativo y unas pegatinas, no sé qué, alguna pepijada más, alguna cochona. Es decir, que si lo miras, realmente, evidentemente, eso no vale el dinero que has pagado. Pero bueno, es una forma de hacértelo llevadero y sobre todo darte la pijadita que a todos nos gusta, exclusiva, diciendo yo estoy ahí, tengo un miradito, tengo mi entrada, que lo pone claramente, tengo una cosa que los demás no tienen. Pero eso es cierto, que
es curioso,
pasas
curioso.
Por casa.
Yo creo que aquí nos hemos acostumbrado, no me quiero meter en charco, ¿no? Pero
sí,
aquí hay ciertas cosas que son gratis.
Sí.
Tenemos la falsa sensación de que es gratis y no es gratis.
No, claro.
O sea, este edificio donde estamos, entonces esto nos ha costado dinero.
Cuesta dinero.
Y la gente, el trabajo de la gente que ha realizado esto,
aquí,
cuesta
dinero.
Valor,
¿no? Claro,
tiene un valor.
Claro, este centro, abrirlo, cuesta dinero. Los vigilantes de seguridad que hay cuestan dinero.
Claro, la policía que está arriba,
la luz
cuesta dinero. O sea, todo,
claro,
cuesta dinero.
Los servicios de asistencia médica, de suma y demás, las ambulancias, eso, moverlos también tiene un coste. Es decir, aunque no se pague en mano, tiene un coste que en algún momento alguien habrá tenido que pagar.
Claro, entonces, yo lo que voy es que nos estamos mal acostumbrando, que ya lo estamos, ¿eh?
Sí.
El hecho de que este tipo de cosas son gratis, y tienen que ser gratis además.
Sí.
Yo es algo que no lo entiendo muy bien, yo, con el tema de la música, por ejemplo, me ocurre. Fiestas de ayuntamientos, entrar el grupo gratis. Hay gente que solo va a conciertos cuando son las fiestas del pueblo,
sí,
y nunca ha pagado ni un solo euro por ver
un
grupo musical. Luego, cuando alguien va y dice, no, pues esto cuesta 10 euros, se echa las manos a la cabeza.
Cuando le dice que cuesta 80, ya.
Claro, pero luego, para tomarte el cubata, sí tienes los 8 pavos o los 10 pavos,
claro,
¿sabes?
Claro.
Y eso no te parece tan caro. Entonces, no sé, me resulta curioso. Nosotros organizamos en su día, cuando se estrenó el episodio 1 de la guerra de Star Wars, año 99, fuimos a un congreso de Star Wars y cobramos la entrada. Un precio simbólico de 1 euro, creo que eran euros ya, parece. Sí, creo que eran euros ya. Pero un euro,
precio,
100 pesetas.
100 pesetas,
no,
sí.
El caso es que era un filtro. Era un filtro para decir, si vienes es porque estás implicado un poco y te interesa esta historia, ¿no? No sé, si lo dejo ahí, es una reflexión, ¿no?
Es
curioso,
lo hemos comentado
el hecho
antes,
de que todas las principales son cobrando y las nuestras, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño parón, que acabamos de llegar al baño. Pues continuamos con nuestra visita a las Freak Wars. Como veis, no vamos a hacer como otros años de hacer entrevistas a gente, presentar productos, ese tipo de historias, porque lo hemos comentado y debido a nuestra periodicidad, pues es un poco absurdo.
Sí, claro.
Comentemos algo que luego no vamos a hacer seguimiento de ello, ni vamos a jugar, y por lo tanto no tiene
además,
mucho sentido.
Y que además, de todos modos, como bien hemos mencionado antes, parte de los expositores que hay no están presentando novedades, simplemente han traído lo más reciente de catálogo, porque siempre es lo que quieres promocionar.
Bueno, hay gente que sí,
se ha
estrenado una campaña de Kickstarter aquí,
claro,
por ejemplo, de Euphoria.
Algunos sí, pero no todos. Que lo que hablamos, que originalmente sí que todo el mundo hubiera retrasado sus lanzamientos para tenerlos aquí y estarían todos pugnando por comprar mis hermosos jabalíes. Y ahí están diciendo que ofrecen su catálogo actual, que además ni siquiera hay una diferencia de precio, es decir, de precio de feria, pues tienes un 10% por estar. No, cuesta lo mismo lo compres ahora que lo compres mañana. Hay establecimientos que sí, que ofrecen también sus descuentos, pero es, bueno, pues,
sí.
Libertad de criterio a la hora de gestionar su.
Bueno, y si queremos seguir con ese resumen, vamos a España. ¿Y tú recuerdas cuándo fue las primeras convenciones que se hicieron por aquí?
La primera que yo recuerde, y probablemente esa fue la primera, son unas que se dieron en llamar GESIF.
Muy buena, espera, te voy a cortar un momentito. Íbamos comentando el tema este de las primeras.
Sí, las primeras, ¿no? Mira, yo creo que. Creo que no me fueron las GESIF, juegos de estrategia, simulación y rol, se hicieron en Barcelona. Por los clubs de allí, unos contribuían más, otros menos, se hicieron inicialmente, todavía me acuerdo, en un centro cívico que cedió el ayuntamiento, en la Ausias March, que está por la parte de Sants, y tal, y nada, era una habitación del centro, tanta, pues que tendría pues unos, no sé, unos 100, 150 metros cuadrados, más o menos. Uh-huh. Ya sabía de los varios clubs de Barcelona, pues habíamos
para la comida, ¿no?
Habían montado su mesita con los juegos que hacían.
Es jodidísimo concentrarse.
Sí, como veis, estamos en mitad del meollo. Bueno, pues eso, que era una cosa pues muy de clubs. Nosotros fuimos de un club de Madrid, de Club Dragón, a montar otras cosas, que recuerdo que digamos uno de mis ideas peregrinas era hacer un reglamento para la guerra de independencia americana. En aquel momento estaba flipado con el tema, pero bueno, pues había empezado a escribir y tal, lo estábamos probando, ¿verdad? Y decidimos llevar las minis que teníamos y la idea y jugar ahí, ¿no? Y bueno, pues como que causó mucha expectación, no porque el reglamento fuera bueno, que era bastante denso, sino sencillamente por el concepto, es decir, que lo estábamos haciendo nosotros, bueno, seguidor de ustedes, pero se estaba haciendo aquí. Porque claro, nos jugaban el reglamento de...
Gracias.
El reglamento de Johnny Rep, que lo había publicado GW, que estábamos jugando a Napoleónicos con Bruce Querry, que estábamos jugando a rol, pues no sé, el Twilight 2000 o la Eva de Tulu, y cosas que venían de fuera, que no estaban traducidas, y que, bueno, pues se le lleva con el idioma y se juega. Pero claro, el hecho de que no solo no estuviera en idioma guiri, sino que además se fuera con un autóctono, pues le causó una... Hubo otras siguientes al año siguiente. Esas ya se hicieron dos o tres años después. No, creo que fue el año siguiente. Las que se
hicieron aquí.
Las que se hicieron, pues esta, la grabación.
Nos pillas en directo, tío.
Bueno, bueno, pues un saludo.
Un saludo.
Un saludo.
Yo creo que estoy en el club de. Estoy buscando de Arturo.
Bueno, seguimos entonces.
¿Dónde está,
Pues es lo que tiene el
viejo. Sí.
Bueno, pues.
Vieron vale,
otras que creo que fuera en Transformadores, que era una antigua fábrica de esta parte del casco urbano de Barcelona, que lógicamente la urbanización ha ido comiendo y las fábricas se iban yendo a polígonos al exterior. También en un local, un espacio público. Esto es importante reseñarlo, porque casi todas las que estamos hablando, sobre todo los orígenes, eran en espacios públicos cedidos o prestados o por ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, que es lo que permitía precisamente que las entradas fueran gratuitas, pero claro, no tenías que pagar un alquiler de un espacio, cosa que, por ejemplo, en Gran Bretaña a veces sucede. En ciertas convenciones pequeñas es... No, hemos cogido un salón en un hotel y claro, ha habido que pagar pues 200 o 300 o 500 libras por el alquiler de esa sala para que este fin de semana montemos nuestra reunión de amiguetes. Entonces, pues eso, era un espacio mucho más grande, dos plantas, ya fue, acudió mucha más gente de toda España. Y bueno, pues entonces, pero vuelvo a hacer hincapié, es, al igual que en Gran Bretaña, un club, una asociación, un grupo de jugadores, los que montan un tirerio. Y luego empiezan a conseguirse, de forma a veces un poco reticente, que alguna tienda o algún editor, como podría ser yo, que aparezca por ahí y ponga un pequeño stand. O sea, eso en plan salute de un pasillo inmenso lleno de tiendas y marcas por todos los lados, eso no se ve. Después pasamos a que aquí en Madrid pues intentaba hacer alguna cosa, el club desaparecido, Club Héroe, también montó una en un colegio el fin de semana, que el colegio no estaba activo, pues lo autorizaron para que se pudiera utilizar, y un poco ese es el germen, y si vas viendo es un poco lo mismo. Desafío Wargames en Zaragoza, las siempre lloradas, al menos por mí, por un lado de Zaragoza, me parecía que hacían un trabajo excelente y se lo curaban muchísimo, que comprendo y comparto el esfuerzo que tenían, al igual que pasaba con las que hacían los amigos del último tercio en Alcorcón. Que pasa un poco lo mismo, el agotamiento. ¿Por qué? Porque cuando en un club el 3% de los socios trabajan para hacer la convención y el resto, hasta el 50%, solo pasan por allí para ponerse la medalla, y el 50% restante ni siquiera aparecen, pues claro, hace que el 3% que trabaja tire la toalla, porque acaba agotado y dice, mira, yo ya no me queda un family points porque ya no me queda familia, claro, después de estar aquí capeando, haciendo año tras año estos criterios. Y es siempre lo mismo, es incluso, hablando ahora de expositores, me viene la idea a la memoria que en el último tercio tenía problemas porque el ayuntamiento, que era quien cedía los famosos castillos de Alcorcón, no permitía que se vendiera. Porque como era un centro público no se podía vender. Y claro, cuando tienes al pobre Desmond, que había venido de Barcelona con sus minis, con sus libros, tal, y dices que no puede vender a Atlántica, que te ha montado un expositor, hay una exposición y te está patrocinando torneos y demás, y le dices que no puede vender.
Pero está aquí,
claro, te dice, bueno, pues el año que viene, claro, no voy a venir, porque a mí me ha costado dinero, lo cubro, a veces no lo cubro, pero vamos, por lo menos compenso si hago alguna venta. Si resulta que no hago pocas ventas y encima las tengo que hacer de tapadillo haciendo trampas, porque si no, no me dejan, pues oye, claro.
A mí, por ejemplo, ese tipo de jornadas me gustaban mucho porque era muy enfocado hacia la demostración de juegos, ¿sabes? Y era menos al torneo, no estoy, ni siquiera recuerdo si hubo torneos por allí. Bueno, pues seguimos con el tema este de las convenciones, los shows españoles. Sí, claro, hemos hablado de Alcorcón, hemos hablado de las que se organizaban en Barcelona.
Sí, hemos hablado de Desafío Wargame. Hemos mencionado ya varias veces a las Hispania, que en el fondo es, arrancan todas un poco de lo mismo, es decir, de un club o asociación de jugadores que quiere mostrar su trabajo. Es el origen también del salón. Quiero mostrar lo que hago a todo el mundo y ya de paso, bueno, pues junto a un montón de amiguetes. Y casi todos, pues eso, utilizando espacios públicos de forma que no haya costes, porque seguimos con el mantra español de que no hay que pagar entrada. Es lo mismo, una entrada simbólica hace un pequeño filtro, es decir, el que tiene interés lo va a pagar sin ningún problema y lo va a entender incluso, sin tampoco problemas, o al menos yo lo percibo así. Pero el visitante casual, que a veces es el incordio porque está en medio de los pasillos flipando en colores con lo que hay, que no sabe de qué va esto, que encima muchas veces hasta critica y lo puede tomar a... venido de aluvión, usar ese término, no está realmente aportando nada, porque ni siquiera ha aportado los 2 eurillos de la entrada. Claro. Queremos realmente...
Y después de todo eso, llegamos aquí a la FRIC. Nosotros hemos ido, creo que a todas las ediciones, no recuerdo si nos habremos perdido alguna, yo creo que no.
No.
Esto se organizaba en
Rivas primero.
Y yo creo que este año es el año del gran salto, ¿no?
El año,
centro de convenciones que aquí en Madrid es muy conocido porque...
El año pasado fueron
en... ¿Fueron Rivas en el centro este...?
No, pero eso fue
en el polideportivo enfrente
el anterior año... No, el año pasado fueron... sí, aquí ya en Madrid...
En Carabanchel, ¿no?
Cerca del centro de la Fulda,
Carabanchel. Pero este año ya, este es un sitio ya de convenciones tradicional de Madrid. Aquí hemos venido a Expo Comics, aquí se ha hecho ferias, la alimentaria, no sé cuántos, un montón de ferias grandes, y esto ya tiene un caché. Yo creo que ya, de hecho, el siguiente paso ya tienes que ir al centro.
Esto ya no es el pabellón polideportivo municipal, no es un colegio, un instituto o un centro cívico, sino que es un centro de convenciones, algo construido exclusivamente para que se hagan eventos de este tipo, de esta índole. Ya digamos que hemos cruzado el umbral de la, pudiéramos decir pomposamente, profesionalidad.
Sí, sí, yo creo que este puede ser el año en el que, si esto sale bien, se consolide y en 2 o 3 años pues podamos tener unas jornadas muy reconocibles, muy de marcar en el calendario. Habría que ver, trabajar con el tema de, por ejemplo, las convenciones americanas o las convenciones británicas. Es que ya puedes, en algunos casos, incluso adquirir la entrada para el año que viene. En el caso de la Gen Con, sabes qué día y cuándo se van a celebrar en los próximos 5 o 6 años.
Sí.
O sea, ya está todo absolutamente cerrado, con lo cual marcas, visitantes pueden planificarse para llegar siempre en el momento adecuado a esas jornadas. Es algo que yo creo que en España todavía, quizá por lo que comentabas, de depender de entidades, pues el ayuntamiento, la diputación, la Casa de la Juventud de turno, tal, depende si tienen o no disponibles espacios.
Que no haya elecciones y un cambio de equipo de gobierno que
te interesen unas cosas y sí, otras no. Ese tipo de vaivenes pues son las que hay que intentar evitar para que esto se vaya consolidando, claro, porque si tú ya sabes que el año que viene por estas fechas son los ritmos y son aquí y son, ya lo tienen más fácil. Aquí no conseguimos saber de un año a otro ni dónde se va a celebrar la final de la Copa del Rey. ¿De qué día va a ser el partido? Imagínate con este tema, ¿sabes?
Ah, claro, efectivamente, sí. Si la Liga de Fútbol Profesional, si la Federación de y no, todavía no se han puesto de acuerdo.
Claro, aquí no se han comprado las entradas para el Real Madrid o el Barcelona, un equipo grande, el Atlético. Oye, que quiero verlo en marzo, en febrero, tal. Tú sabes que la jornada esa cae ese fin de semana. No sabes si el partido va a ser el sábado, si va a ser el domingo, si va a ser a las 2 de la tarde, o va a ser a las 4. Que tú te vas a la Liga de Béisbol o a la NBA y ya puedes saber exactamente qué día, qué hora y cuándo va a ser cualquier partido del año. ¿Sabes? Te puedes planificar para ir. Es un tema que aquí en España están todavía lo tenemos
pendiente.
Terminamos este mini episodio. Creo que no sé si llevamos una hora y pico así grabando.
Sí, una hora y pico para nosotros es, vamos, mínimo, no es.
Intentaré editar para contar las partes chungas. Si me da tiempo y si no, pues hombre, lo siento, esto es en directo, es así.
Claro, aquí.
La vida en directo.
Así, claro, así podréis, a los que por alguna circunstancia no hayáis podido venir, o os escucháis dentro de mucho tiempo, evidentemente, no lo recordéis, pues os sentiréis otro poquito dentro de las free.
Claro. Y pues nada, hemos sido Eduardo de López, Jorge Parente, Fugas Podcast, que esperamos que podamos, esperamos poder grabar pronto un episodio ya un poco normal, dentro de nuestro
mundo habitual. Más convencional.
Y que pues nada, nos vemos, nos escuchamos y nos likeamos.
¡Adiós! ¡Adiós!
To be wound, and it kept in his place, not a frown upon his face, and at hands never hung by his side. But it stopped short, never to go again when he owned.